Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este capítulo de viernes, que vaya viernes tenemos por delante, vaya horas tenemos por delante. Hoy se cierran las campañas de abonados del Sporting y del Oviedo. Se cierra el mercado de fichajes a medianoche y juega el Oviedo en el Tartiere. Y mañana por la noche juega el Sporting en Almería. Así que mira qué horas tenemos por delante de fútbol, de mercado, de muchas cosas. Esta noche hay fútbol, debuta el Oviedo esta temporada en el Tartiere, 9:30 de la noche contra el Racing de Santander de José Alberto López, ex del Sporting, asturiano, que ojo, pone al Oviedo como uno de los favoritos al ascenso directo.
Y el Oviedo, pues para mí es uno de los claros favoritos al ascenso directo, ¿no? Por plantilla, por inversión, creo que han hecho un muy buen equipo, han complementado muy bien lo que tenían la temporada pasada y junto con el Almería, para mí es uno de los claros candidatos a estar ahí a final de temporada. Entonces, bueno, va a ser un partido muy complicado, su primer partido como locales, que seguro que pues su afición les va a alentar, les va a acudir también en masa, creo que el ambiente va a ser extraordinario.
Está creciendo muchísimo la expectativa en torno al Oviedo. También la marcó ayer muy alta Javi Calleja en rueda de prensa, diciendo que era la mejor plantilla de segunda división. Y vamos a ver si esa expectativa se corresponde con el juego, porque de momento el juego del Oviedo ha dejado mucho que desear en los dos primeros partidos. Los resultados han sido buenos, porque es un 4-6 con dos partidos fuera de casa, pero el juego no ha sido nada bueno y esta noche el Oviedo tiene ese reto, ¿no? De empezar a jugar bien, de empezar a ser más protagonista, a gustar más con su fútbol y todo delante de una afición que va a estar, como decía José Alberto, absolutamente volcada. Va a haber un ambientazo en el Tartiere. El Oviedo ha batido el récord histórico de abonados en Asturias. Nunca antes un club había llegado a los 25.000 abonados. Pues el Oviedo ha llegado este año superando el récord del 2017 que tenía el Sporting. El Sporting había conseguido en 2017 24.300 socios. Bueno, pues el Oviedo este año supera ya los 25.000, que es una barbaridad y que es una prueba de que la ilusión es tremenda en Oviedo. Tremenda. Y la expectativa también. Porque la ilusión muchas veces va de la mano de la expectativa. Vamos a ver si todo eso se transforma en buen juego, en buenos resultados y mínimo en playoff. Porque todo lo que no sea el Oviedo en playoff este año va a ser un fracaso. Y eso marcado por el Grupo Pachuca, que ya no es que lo diga la afición o que lo digamos los periodistas. Es que mínimo el Oviedo y el Grupo Pachuca este año exigen playoff. En el mercado el Oviedo lo tiene casi todo hecho, salvo una cosa, que es la posible salida de Borja Sánchez. Le están buscando salida sin parar. A Borja Sánchez, a última hora, a marchas forzadas, llevan 2 días y 48 horas buscándole salida. Vamos a ver qué pasa de aquí a las 12 que se cierra el mercado. Y el Sporting tiene ya un acuerdo por el central que buscaba, que es Nicola Maras, que el acuerdo es total. No podemos decir que está hecho porque en el Sporting, después de lo de Bermejo este verano y lo de Álvaro González, no podemos decir que nada está hecho. Pero está previsto que llegue en una hora Nicola Maras a Gijón. O sea que lo normal es que firme, lo normal es que llegue, cedido con opción de compra desde el Alavés, y que el Sporting, con este central, que era el que estaba buscando, cierre la plantilla. No hay previstos más movimientos, a no ser que salga una cosa extraordinaria de última hora, una oportunidad de mercado. De hecho, la prueba es que David Guerra, el presidente, y Gerardo García, el director deportivo, están con la expedición en Almería. O sea que camino a Almería. No va a haber una noche de luces en las oficinas de Mareo esperando al mercado. La plantilla está cerrada, 21 jugadores, que es una plantilla bastante corta. De hecho, Rubén Alves se le ha preguntado, oye, ¿qué vas a hacer con el móvil esta noche? ¿Vas a estar pendiente de si hay fichajes o no? Y ha dicho esto.
Modo noche y un podcast. Hoy no sé qué tocará. Imperio Romano, economía... Bueno, depende cómo se me dé.
Ponte Deportes Copa Asturias, Rubén, que te lo vas a pasar bien. Además, si te pones el podcast por la noche, ya que no tienes el mercado de fichajes, te pones la COPE y fantástico. Pero mira, no está nada preocupado Rubén Alves por el mercado, porque sabe que después de lo de Maras está todo cerrado. Luego lo hablamos. Además, este fin de semana tenemos el arranque de la Segunda Federación, con el Avilés como gran favorito al ascenso a Primera Federación, con el Marino, el Langreo y el recién ascendido Llanera. Y luego tenemos la Vuelta a España este fin de semana ya en Asturias, el domingo con llegada al Cuitu Negru y luego el martes a Los Lagos. Todo esto y mucho más, 3:30 en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
3:30, en 6 horas exactas va a empezar a rodar la pelota en el Tartiere, así que vamos con el Oviedo, vamos con lo de esta noche. Pero antes vamos a analizar cómo está el mercado en el Oviedo. Se cierra esta noche. Muchos aficionados se están preguntando. ¿Va a haber más movimientos? Claro, el Oviedo está acostumbrando a la gente a que haya un movimiento prácticamente diario. Pero la información que nos llega es que no va a haber más fichajes. Que el Oviedo da la plantilla por cerrada en cuanto al capítulo de entradas, con 11 fichajes este verano, y que no va a haber más. En cuanto a salidas, el Oviedo está trabajando en la de Borja Sánchez. Le quiere Michu para el Burgos. Le quiere el Eldense, por ejemplo. ¿Tiene alguna novia? No tantas como podría tener hace unos años. Pero si el Oviedo no le encuentra salida, se va a quedar. Ya lo ha dicho Javi Calleja, se quedará. Y si se queda, pues yo estoy convencido que va a tener minutos porque al final Borja Sánchez termina jugando. Con casi todos termina jugando. Porque es muy bueno. Porque Borja Sánchez es muy buen futbolista. Otra cosa es que es muy irregular, que mentalmente a veces se sale de lo deseable, pero es muy bueno. Entonces, es un problema para el Oviedo que, por ejemplo, se vaya al Burgos, que es un equipo que puede pelear con el Oviedo por el playoff perfectamente y que marque 6 goles y dé 10 asistencias, por ejemplo. Como hizo con Ziganda, no hace tanto. Porque es capaz de hacerlo. O sea que es una situación complicada encontrarle una salida a Borja Sánchez y que no sea perjudicial para el Oviedo. Luego hay un par de intrahistorias de mercado en el Oviedo de estos días que hemos podido conocer y con dos protagonistas. Uno es Sebas Moyano y otro es Gastón Brugman. Sobre Sebas Moyano, desde Almería, informaciones periodísticas decían que el Almería podía pagar 2 millones de euros por Sebas Moyano en este final de mercado, porque están buscando un extremo. Ayer el Oviedo, en vista de esto, llama al Almería para preguntar si van a ir a por Sebas Moyano, con el objetivo de decir, oye, si venís a por Moyano, me tengo que mover. Bueno, pues el Almería le niega al Oviedo que vaya por Sebas Moyano porque no está dispuesto a llegar a esas cotas de dinero. El Oviedo quería la cláusula que eran 2,5 si salía Moyano. Como mucho podían negociar algo por algo cercano, pero no quiere pagar ese dinero al Almería, que le gusta Sebas Moyano, pero que no está dispuesto a pagar ese dinero. Así que el Oviedo ahí no se mueve. Y sobre Gastón Brugman, hubo un contacto del Oviedo para sondear el regreso de Gastón Brugman. Ante la posibilidad de que saliera Santiago Colombato, el Oviedo llamó a Brugman, porque sabe que Brugman está como loco por volver a Oviedo. Como loco. Está en Los Ángeles, pero no está disfrutando del fútbol como disfrutó aquí, y le gustaría mucho volver. Y el Oviedo le llamó. Si sale Colombato, ¿estarías dispuesto a volver? Él lo que le dice al Oviedo es: yo estoy dispuesto hasta bajarme el sueldo, porque termina contrato finales diciembre de 2025. Eso es lo que le dice Brugman al Oviedo. ¿Qué pasa? Que entre medias de esa conversación, de esa toma de contacto, Colombato dice, me quedo. Y se cae la operación Brugman. Desde el entorno de Brugman lo que nos cuentan es que se sienten un poco utilizados por el Oviedo, porque le llamaron y ahí se quedó en cuanto Colombato dijo, me quedo. A él le hubiera gustado, se ilusionó con la situación. Lo bueno para Brugman es que no llegó a descolgar el teléfono de los Galaxy para empezar a negociar. Así que Brugman se queda en los Galaxy y el Oviedo tiene la certeza, que ya lo contó él aquí, lo desveló en una entrevista en Cope Asturias, que le encantaría en algún punto de su carrera volver al Oviedo, donde fue muy feliz. Así está siendo el cierre de mercado, alguna intrahistoria en el Oviedo, y ahora vamos al fútbol, vamos a lo de esta noche, 9:30 en el Tartiere, ese Oviedo Racing que promete a partidazo. Primero vamos a saber cómo llega el Racing y luego vamos a hablar del Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos a ver cómo llega el Racing esta noche al Tartiere. Nos vamos hasta Cope Cantabria. Está por ahí Jaime del Olmo, nuestro compañero en Cantabria. Hola, Jaime, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Bueno, nosotros nos esperamos un Racing muy similar a lo del año pasado. Es verdad que no está Peque o es un poco la ausencia grande que se ve desde aquí, pero nos esperamos un Racing bastante parecido, ¿no?
Sí, totalmente. Eso es un poquito lo que estamos valorando en estas primeras jornadas de liga en Cantabria, y es que el Racing es como la continuidad del año pasado, y eso que falta es un máximo goleador. Es cierto que Pablo Rodríguez te da más cosas que Peque en cuanto a desmarques, poderío y demás, pero de momento gol no nos ha dado. Pero el dibujo es muy similar, a pesar de que en la pretemporada ha probado con varios dibujos, con defensa de tres centrales y dos carrileros, con un 4-4-2, lo cierto es que José Alberto de inicio siempre va a apostar por ese habitual 4-2-3-1, donde hará nacer delantero centro mejor de la plantilla, pero con un buen recambio como es Carricaburu, que puede revolucionar en la segunda parte, incluso compartir protagonismo con Arana. Esos son pequeños matices que sí ha introducido José Alberto, porque hay que ser claros, la temporada pasada el nivel del banquillo no estaba tan compensado como parece a priori que tenemos este. Y también es una incógnita saber cómo va a jugar esta noche en el Tartiere, porque es el primer partido a domicilio. Hay que comentar que el Racing ha jugado dos partidos, en casa los dos, ha empatado los dos, sí. Con sensaciones diferentes, Almería-Eibar, con el Almería un equipo llamado a estar peleando por el ascenso directo, el Racing se puso 2-0 y nos empataron en la segunda parte, y todo lo contrario con el Eibar, un equipo muy bien cerrado, el equipo de Echevarría, no había huecos, no había fluidez, se puso 0-2 y en la segunda parte, en dos chispazos y con un sardinero volcado, el Racing fue capaz de empatar, incluso llevarse la victoria. Al final son dos puntos y veremos a ver qué versión del Racing encontramos esta noche, porque la temporada pasada es cierto que los peores partidos del Racing fueron a domicilio.
Oye, habéis fichado a Carricaburu después de mil veranos intentando a Carricaburu. Le pasaba un poco al Sporting también, siempre quería a Carricaburu, nunca lo firmaba. Lo hablamos varios veranos tú y yo en mercados que Martija y José Alberto lo querían, al final los habéis hecho con él. Aparte de Carricaburu, ¿qué mercado, es decir, qué es lo más destacado en cuanto a entradas y salidas, Jaime?
Ha habido muchas contrataciones, ha habido hasta nueve caras nuevas. Bueno, hay que meter en ese saco a Andrés Martín, que estuvo cedido por el Rayo Vallecano la temporada pasada, sí. Y que esta vez el Racing lo ha comprado. O sea, es un fichaje ya en propiedad del equipo racinguista, lo mismo que Arana, que estuvo cedido, pero ya al término de la temporada pasada el Racing pagó el millón y medio que estipulaba el IRRA para hacerse con sus servicios. Es decir, el Racing se ha movido, ha invertido los 4 millones que ha recibido por el Sevilla por Peque y prácticamente lo comido por lo servido. Es cierto que hay jugadores cedidos, como te he dicho, Pablo Rodríguez, Unai Vencedor por parte del Athletic Bilbao.
Muy bueno.
Y sí, pero lo que pasa es que, no sé, yo incluso no sé si jugará esta noche, porque Unai es cierto que tiene calidad para poder distribuir, pero quizá un poquito lento para lo que exige.
Es diésel,
además,
sí.
Con el trabajo defensivo, eso es. Entonces, quizá a lo mejor Íñigo Sainz Mazal, el capitán, que ha sido la sorpresa, entre comillas, porque ha sido suplente los dos partidos, sea de la partida esta noche. A Íñigo Vicente sigue siendo el estandarte ofensivo del equipo acostado a la banda izquierda, pero sí tenemos un centro del campo y ataque bastante compensado. Atrás es donde están las dudas de siempre. Poco a poco hay que engrasar la maquinaria y ser más contundente atrás, porque es cierto que, en mi sensación, al Racing con cualquier pelotazo, sin ningún tipo de juego y elaboración, le hace daño porque los defensas no están siendo muy contundentes y no hay esa conjunción en el equipo racinguista defensivamente. Pues prácticamente como el año pasado.
Pues si nos fiamos del año pasado, vamos a ver un partidazo, porque lo que vimos en el Sardinero, en el Tardiere, fue una peli de tiros. Lo que pasa que es verdad que este año Calleja no es Carrión, pero José Alberto sigue siendo José Alberto. O sea que si nos fiamos de lo del año pasado, será un partidazo, lo es por lo menos en la previa. Un Oviedo Racing suena fantástico a las 9:30 en el Carlos Tartiere. Jaime del Olmo nos lo ha contado desde Cope Cantabria cómo llega el Racing. Un abrazo, Jaime.
Un abrazo, Pablo, hasta la próxima.
Volvemos, quédate ahí.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a hablar del Oviedo, abrimos tiempo de opinión, nos vamos hasta la redacción de La Nueva España, está por ahí Nacho Azparren, que esta noche pues debuta en el Tartiere como todos. Esta noche volvemos al Tartiere todos a ver cómo le va al Oviedo. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué sensación tienes?
Con el partido, dices, ¿no?
Sí.
Pues tengo, lo primero, muchísima curiosidad porque los dos primeros partidos te dejan un buen saldo de puntos, pero de sensaciones de equipo, yo creo que como todo el mundo nos dejó un poco destemplados, y curiosidad porque creo que el Racing es el equipo que más daño hace a equipos que no son precisos con el balón. Entonces, la curiosidad por ver si el equipo realmente es capaz de ese juego asociativo que se prometió en verano y que se vio incluso en pretemporada. Y dos, también por la propuesta de Calleja, porque ahora son dos partidos sin balón. En cuanto ha tenido dificultades, ha hecho un juego más directo, acertado o no, parece que más acertado que otra cosa porque son 4 de 6, Entonces quiero verlo con el Racing, ¿no? Si por el peligro del Racing se opta por un juego más directo que el que vimos en pretemporada, o si plasma la idea que venía trabajando desde el principio, se ve un equipo mandón que tenga el balón, aún con el riesgo de que en una de estas el Racing te pueda robar y hacerte daño.
Hombre, yo creo que hoy se espera otra imagen, y él mismo lo dijo. Él mismo dijo que la imagen hoy tiene que ser de más protagonismo, ¿no? Con el balón.
Sí, pero eso tengo que. Pero es el rival más peligroso, ¿no? Para esa propuesta, si no la tienes trabajada, si no estás perfectamente.
Sí, porque aprietan arriba y luego tienen balas.
Y te matan. El Racing es de los equipos que un error le lleva el balón a Íñigo Vicente Frana y te pones a temblar, ¿no? Y lo que sí me ha dado es la sensación en los dos primeros partidos es que no es una propuesta tan definida como la de Carrión, que era aquello que decía Carrión de no quiero un equipo tibio, sí. ¿Vale? Que lo llevaba hasta la última consecuencia. Y con Calleja, yo no sé si es por el momento de la temporada que todavía está empezando, por las ausencias que también influirá, pero sí lo vi más tibio en ese sentido de decir, oye, el Depor a la tercera presión que nos hacía, pues entonces ya optamos por jugar largo con Alemão y a buscar segundas jugadas, un equipo más híbrido, ¿no? Y tenemos la curiosidad si con el Racing, oye, salimos con nuestra propuesta, tener el balón y hasta las últimas consecuencias, o si el Racing nos pone en problemas, si empezamos a temblar en los primeros minutos, si optamos por un juego un poco más directo del habitual. Pero, es lo que quiero ver en el campo.
Pero luego es curioso, Nacho, porque si te respaldan los resultados va todo bien siempre en el fútbol, es así. Sí. Pero a Pachuca, a priori, en principio, ese tipo de juego no es lo que estaba buscando.
No, sí, de hecho yo creo que Pachuca tomó nota de lo que sucedió con Cervera, ¿no? Que se dejó un poco llevar a ese resultadismo que todos pensábamos, porque con Cervera sabíamos algo que teníamos, pero lo que nos descolocó es lo de llevar 3 puntos en 6 jornadas, ¿no? Y claro, luego con Carrión optó por una propuesta que ya no solo de resultados, porque eso siempre es una incógnita, sino de que de propuesta futbolística se pareciera a lo que pregonaba Jesús Martínez, y con Calleja desde el primer día, bueno, y antes incluso de Calleja, en alguna intervención de Martín Peláez, sí, se dice que se va a adaptar por continuidad y por la idea futbolística que gusta en Pachuca. Sí, por eso yo creo que se persigue resultados, evidentemente, como todos los proyectos y todos los clubes de fútbol, pero en este caso en Oviedo se mira con más lupa por estar en consonancia con lo que requiere el máximo accionista.
¿Te sorprendió lo que dijo Calleja ayer de la plantilla, de que era la mejor de segunda? Porque eso eleva la exigencia, sí. Ya estaba alta, pero lo que dice ayer eleva la exigencia por las nubes.
Sí, primero porque no está cerrado el mercado, y mira, ya viste hoy los fichajes que están haciendo última hora, pues yo no sé, un delantero como Carlos Fernández que acaba en segunda, sí, ¿no? Te eleva cualquier nivel, el nivel de cualquier equipo. Y segundo, porque sí me parece un exceso de sinceridad y una frase que a la larga, no digo que te vaya a pesar, porque esto de las frases ya estamos acostumbrados a decir tantas cosas en las ruedas de prensa que luego se olvidan, pero de una forma tan firme, yo lo entiendo más como un refrendo igual a su plantilla y al máximo accionista, ¿no? De sentirse agradecido por la plantilla que le han hecho, tiene motivos para, evidentemente, para sentirse, sí, orgulloso, pero y sentirse satisfecho con el trabajo del verano, la dirección deportiva y el dueño, pero me parece muy un pasito más decir que es la mejor plantilla. Yo la situaría, es verdad, en un pelotón, dentro del pelotón, en las posiciones más altas, pero joder, el Almería tiene un plantillón, Granada con todo lo que hereda, Cádiz, lo veo ahí en las posiciones de cabeza, pero yo no me atrevería a decir abiertamente que es la mejor plantilla de segunda, como si lo dijo Calleja.
Lo de Borja Sánchez, ¿qué? Porque yo creo que es un poco el verso libre que queda en el mercado, ¿no? Eso puede ser lo de Borja. Sí. ¿Te da pena? ¿Piensas que es una situación que tiene que acabar así, que Borja tiene que terminar saliendo del Oviedo? ¿Cómo ves un poco la posible salida de Borja?
Hay, o sea, dos puntos de vista aquí, o dos perspectivas para el asunto. Uno es la cuestión deportiva, que es debatible, pues como todo, que yo creo que es un error, porque Borja, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que no juega con ningún entrenador. No, con todos. Jugó con todos. O sea, ningún entrenador, o ninguno, muchos entrenadores no lo querían de primeras. Ziganda empezó dosificándolo, acabó siendo titular indiscutible. Sí. Bolo sí confió en él. Cervera lo tenía, que no jugaba, en el momento que lo puso consiguió 8 o 7 victorias seguidas. Carrión al principio no lo ponía, cuando se jugó lo importante.
La manteca lo puso, sí.
Claro, entonces todo jugó, entonces podemos debatir futbolísticamente. Lo que sí me parece un error son las formas, cómo se ha gestionado, que estamos hablando de un tío que es canterano, que ha hecho muchos esfuerzos por el Oviedo, que con todos los respetos pues no es un chaval que acaba de salir y que bueno, pues igual sí que te pueden utilizar más como mercancía, es un tío con 150 partidos en el primer equipo y creo que se ha gestionado regular, porque tú si no cuentas con él tienes que decírselo hace 15 días y no a una semana del cierre decirle que bueno, claro, que se busque entrar en el equipo, porque a una semana del cierre no, nadie le dijo que tenía que marchar del Oviedo, o sea, han pasado los tres últimos días, ¿no? A él y a su representante. Entonces creo que se ha gestionado regular, tirando a mal, tanto por parte de Pachuca como la gente del club aquí en Oviedo.
Pues Nacho, nos vemos esta noche, vamos a ver si no tenemos sorpresas de mercado, parece que no, pero lo del parece que no, ya sabes cómo es el fútbol, así que vamos a estar atentos por si acaso.
Al acecho siempre, por si acaso.
Sí, señor. Nacho Azparren, desde la Nueva España. Un abrazo muy fuerte, Nacho.
Un abrazo.
Vuelvo enseguida, no te muevas.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Cuatro menos cuarto, nos vamos a Gijón. El Sporting está a puntito de recibir a Nicola Maras, que va a llegar más o menos a las 4:30 a la playa San Lorenzo. Y mercado cerrado. 21 jugadores más Alex Ollón. Va a ser la plantilla que por lo menos hasta diciembre tenga Rubén Alves a disposición. Vamos con el tiempo de opinión. Vamos a ponerle nota a este mercado del Grupo Orlegui este verano. Está Jorge Rey en la TPA. Hola Jorge, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y está Dani Souto en la Voz de Asturias. Hola Dani.
Hola Pablo, muy buenas.
Es hora de hacer balance, a no ser que nos vengan con una bomba de última hora, algún extremo extraordinario, esto se queda como está. Jorge, ¿a ti qué te parece? ¿Qué nota le pones al mercado?
Al mercado le pongo siendo sincero, un 4. Creo que es decepcionante en el sentido de que el año pasado el Sporting tenía una gran plantilla que peleó por el ascenso. Este año yo creía que había que hacer 5 o 6 retoques, el Sporting no lo entendió así, hizo una reestructuración total, también entendiendo que es verdad que la escala salarial no era la correcta, y yo creo que la plantilla, podemos debatir si es igual o peor que la del año pasado, pero para mí mejor no es.
Sí.
Me deja con mal sabor de boca eso, y creo que falta el perfil del extremo, es que no tienes un solo jugador entre los 21 que tienes que tenga uno contra uno, el desborde, y se ha visto en las dos primeras jornadas, y creo que ese es un debe importante.
Dani Souto, ¿tú qué nota le pones al mercado?
Yo soy un poco más optimista que Jorge, igual, no sé, entre el 5 y el 6, pero más no, porque hay cosas que, como ha dicho Jorge, quedaron pendientes por hacer. Yo creo que la plantilla, aunque se buscase que fuese corta, es a todas luces excesivamente corta, o arriesgadamente corta, creo que se puede decir.
A mí me parece más eso, más corta que falta de calidad, digamos.
Sí, o sea, yo, yendo uno por uno los cambios que han hecho en la plantilla y demás, aparte de la escala salarial que comentaba Jorge, que es cierto que había jugadores que su contrato no iba acorde al rendimiento que habían ofrecido, y ahora pues habrá que ver las nuevas apuestas, los Jordi Caicedo, los Dubasín, los Gelabert, pues cómo resultan, porque también son apuestas importantes y su rendimiento está por determinar, es una incógnita, pero bueno, yo creo que las salidas que se dieron en ese sentido tuvieron cierto sentido, cierta lógica, pero las llegadas pues me dejan quizás dibujar un 11 que está bastante bien, que no está muy alejado de lo que fue el 11 del año pasado, pero a nivel de plantilla, pues evidentemente te quedas otra vez con ese sabor agridulce en la boca, de deberes por hacer, de perfiles que te faltan, de piezas que deberían completar el equipo, que si fueran 22 o 23, pues quizás estaríamos como el año pasado, ¿no? Me faltaba un 9 o me faltaba un extremo, una cosa, ¿vale? Pero en este caso, a pesar de que el objetivo estaba en un extremo, acabas con 21 y a mí me da la sensación de que es una plantilla demasiado corta como para darle mejor nota al mercado.
¿Y el famoso 9, Jorge, tú hubieras firmado un 9 o no?
Sí, claro. Para mí era más prioritario un extremo porque no existe ese perfil en la plantilla, pero evidentemente teniendo en cuenta que Caicedo, cuando haya un parón de selecciones, lo previsible es que se vaya con Ecuador y que no sé hasta qué punto Rubén Alves tiene confianza plena en Campuzano, pues sí, hacía falta un 9 porque es que además tanto Otero como Dubasín son dos jugadores para mí fantásticos, pero que su mejor registro viene de una forma diferente al 9, viene entrando de segunda línea, no siendo detectados, y como 9 referencia, tanto Otero como Dubasín pierden mucho y no tienes ese sustituto de garantías cuando Caicedo pues o está lesionado como ahora o se marche con la tricolor.
¿No tenéis la sensación de que estamos viviendo como el hace un año? Hace un año, finales de agosto, era la misma película. Falta un 9, Orlegui no ha invertido en la plantilla. No, es como el día de la marmota, ¿no? Pero aquello acabó bien.
Sí, con la diferencia de que Jorge y yo no nos vamos a tirar 12 horas en mareo para que nos den un trozo de pizza al final, a ver qué pasa y que no pase nada, ¿no? Que solo salga David Serra a las 12 y media de la noche a decirnos, señores...
con aquella cara que tenía el hombre.
Sí, cara de poema, clara.
Pero es muy similar la historia, ¿eh?
Sí, en cierta manera sí. Por eso decía que volvemos a quedarnos con deberes pendientes, además en la delantera otra vez, que... Igual el tema del 9, esta vez no pusieron el foco en él porque hubo, yo creo, mucho convencimiento de que no querían el 9, lo dejaron claro varias veces y por eso la gente también fue apagando un poco la expectativa de que viniese un 9, porque durante todo el verano, aparte de Caicedo, la afición demandaba un 9 y reclamaba un 9, y yo estoy un poco también en sintonía con Jorge, o sea, yo también echo en falta ese perfil que pueda reemplazar a Caicedo cuando no esté. Y me parece que sin él, ya estamos viendo, ¿no?, este inicio de temporada, las alternativas, pues hombre, Otero te puede hacer un poco de parche, pero seguramente no pueda ser, si lo necesitas como recurso principal, por lo que sea, toquemos madera que no pase nada con Caicedo, pero puede pasar, pues te vas a quedar evidentemente corto, es lo que hablábamos antes. Entonces sí, estamos un poco en el día de la marmota con el tema de las inversiones, pero sobre todo con el tema de la delantera. El 9 sobre todo, pero la delantera es que es un clásico del sportinguismo en los últimos años.
Claro, es que eso te iba a decir, lo del 9 ya no es del año pasado, lo del 9 ya es que llueve sobre mojadísimo con eso. Bueno, nosotros no vamos a poder poner ningún podcast esta noche, porque ni el móvil en modo noche, porque vamos a tener que estar pendientes de por si acaso pasa algo, pero no está previsto que pase nada. Vamos ahora a ver a Maras, ¿no? Jorge, tú estás de camino, ¿no?
Voy de camino a Gijón desde la tele y vamos a ver qué...
A conocer a Maras.
¿Qué tal Maras? Vale. Vamos a conocer al serbio.
Este serbio, este verás, este... Este va a gustar en Gijón, hazme caso, ya verás. Jorge Rey, Dani Souto, os mando un abrazo a los dos, cuidaros mucho.
Abrazo fuerte, Pablo.
15 horas y 51 minutos, vamos a escuchar al Alves.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's
rock and roll. El Sporting está de viaje ya, camino a Almería. Salió sobre las 12 del mediodía más o menos. Va por Madrid, luego en avión hasta el sur y a la vuelta avión hasta Bilbao y luego Bilbao-Gijón en autobús. La convocatoria tiene dos novedades, que una es el nuevo fichaje, es Kevin Vázquez, y la otra es Robert Pierre, que entra a la convocatoria. Robert Pierre, sabéis que arrastra una pubalgia. Ha dicho hoy Alves que está para unos minutos, pero nos ha sorprendido porque la verdad que no lo esperábamos en la convocatoria Robert Pierre, que por lo menos entra. No creo que sea titular, porque además ha dicho Alves que va a jugar Curbelo sí o sí, a pesar de que no estuvo bien el otro día, que lo reconoció, que bueno, de hecho le quitó en el descanso, lo ha reconocido hoy, pero ha dicho va a jugar. O sea que se supone que Curbelo Diego Sánchez con Robert Pierre en el banquillo. Y luego sigue siendo baja Caicedo, que no está confirmado que llegue al derbi. Hoy ha dicho que le espera con los brazos abiertos Alves, pero no ha dado fecha. Se supone que no va a ir convocado con Ecuador porque viene de lesión, pero vamos a ver si llega al derbi del próximo sábado. Hoy Alves no ha querido soltar prácticamente nada del mercado. La última rueda de prensa sí que habló mucho, pero hoy apenas ha hablado del mercado. Pero se ha dejado titulares, ha ido soltando poco a poco. Ha estado bastante irónico y bastante cachondo, como suele ser él en las ruedas de prensa. Por ejemplo, se le ha preguntado si en Almería va a ser igual de ofensivo que lo ha sido en casa, en el Molinón. Y ha hablado de street football.
Yo soy más de la escuela de la calle, que jugábamos igual en el parque que en la playa. Puede haber algunos ajustes, pero más que por hacerlo como local o como visitante, por el rival. Los ajustes van a venir por el rival, no van a ser por jugar como visitante o por jugar como local. Además, como local, pues tienes el empuje, ¿no?, de nuestra gente, ¿no? Pero no igual en el parque que en la playa. Street football.
Igual en el parque que la playa, street football, dice Alves. Es muy de esto, Alves. Alves nos va a dejar titulares y cosas de estas durante todo el año. Y luego ha hecho una reflexión bastante interesante también sobre lo que es el Sporting y cómo se vive el fútbol en Gijón. Dice que no le ha sorprendido lo que se ha encontrado, que es una afición de extremos, de que un día muy, muy arriba y otro día muy, muy abajo.
No me esperaba menos. Se vive con sentimiento, con emoción, con drama, con felicidad, con pánico, como una montaña rusa de emociones cada día que pasa. Eso tiene la parte positiva de sacamos el pecho muy, muy hacia afuera. Yo trato de que así no sea, trato de ser lo más estable y cuando las cosas no salen como a todos nos gustarían, pues entramos un poco en esa depresión que también tenemos los gallegos a veces, ¿no? De ver todo muy negro.
No ha dado seguramente con la tecla todavía Rubén Alves en estos dos primeros partidos, pero yo creo que es uno de los fichajes que más ilusiona al sportingismo, el del entrenador, que es un entrenador que quería media segunda división. Y es un entrenador que sigue un poco la estela de Ramírez en cuanto a propuesta, en cuanto a que te vas a divertir viendo al Sporting, es la idea. Pero claro, hay que conjuntar todo eso, tiene que ajustar lo defensivo porque el Sporting está siendo una feria atrás, y después conseguir resultados. Y conseguir los resultados del año pasado con una plantilla que no tiene nivel playoff, porque es la realidad, seguramente no está entre las seis mejores plantillas, Ramírez lo consiguió. Vamos a ver si lo consigue Alves, pero el listón lo tiene altísimo, altísimo. Seguramente con esta plantilla y otro entrenador habría más miedo, pero yo creo que mucha gente se agarra también a Rubén Alves, que es un entrenador que efectivamente tenía mucho cartel y viene de hacerlo bien. Vamos a ver cómo lo hace en el Sporting. Hablando de entrenadores, el de la Almería es Rubi. Mañana juega el Sporting en Almería 9:30 y el entrenador de la Almería es un ex del Sporting, que es Rubi. Piensa que el balón va a ser muy clave para el partido, ha dicho Rubi.
Centro del campo, el tener la pelota, el que nos dure, creo que es una de las claves de este partido. A partir de ahí, yo espero que nosotros en casa estemos al nivel de, como mínimo, las ocasiones que estamos haciendo fuera de casa, porque jugamos en casa. Esto nos garantiza pues que tengamos bastantes posibilidades de marcar. Yo creo que ahí está el tema. Vamos a ver si primero la posesión, pero para generar, no para tenerla.
Ha jugado dos partidos, los dos fuera de casa, la Almería, 40 tiros a puerta, 20 en el primero y 20 en el segundo. O sea que tiene muchísimo potencial ofensivo, es el estreno en casa y van a querer gustar con Rubi, que seguramente es también la estrella de este proyecto de la Almería, que es la mejor plantilla de segunda división. Eso mañana, 9:30, Almería Sporting en el Estadio de la Almería. Ahora vamos a conocer al que va a ser el nuevo fichaje del Sporting, que está al caer en media hora, está en Gijón.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Lo último de Nicolás Maras ha sido en el Levante. No jugó mucho, jugó 8 partidos, pero allí estuvo el año pasado. Entonces, digamos que lo más fresco se lo conoce Pedro Zamora, que está allá en COPE Valencia. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué sensación dejó Maras allí?
A mí, para empezar, te digo que a mí me gusta. No es absolutamente nada relevante esta información, pero a mí personalmente me gusta. ¿Por qué? Porque es un defensor que defiende, y de eso últimamente en el fútbol moderno vemos poco.
Sí.
Le costó entrar porque llegó un poco torcido, se fue Pezo al fútbol griego, a Calleja no le convencía demasiado el asunto de Maras, le costó casi un mes y pico entrar. Cuando jugó, por cierto, lo hizo bastante, bastante bien. Luego Felipe lo puso, cuando ya despidió a Javi Calleja, pero es verdad que un fallo bastante tremendo en una derrota en casa, creo recordar, no sé si contra Cartagena o Amorebieta, uno de sus dos últimos partidos, le empezó a costar el puesto. Y claro, el Levante ya prácticamente se quedaba sin opciones. Había irrumpido con fuerza un chaval que se llama Jorge Cabello, que hoy está en el primer equipo, y el Levante, lógicamente, teniendo a un central cedido y a un chaval que apuntaba maneras, pues Felipe Miñambres decidió apostar por Cabello en un tramo final de temporada en el que el Levante, hay que recordar, sus opciones para meterse en la zona de promoción de ascenso eran prácticamente muy complejas. Pero a mí Maras yo creo que causó buena sensación. En el vestuario, por cierto, me hablaban maravillas de Maras, de su adaptación, de su compromiso, de su profesionalidad. Mm. Es verdad que tenía una ficha elevadísima, al menos el año pasado, cuando vino cedido del Deportivo Alavés, y que Levante se guardó una opción de compra. Desconozco las condiciones que ha cerrado el Sporting de Gijón, pero futbolísticamente ya te digo que es un defensor de estos contundentes, con poco juego de pie y sí mucha mucha fuerza.
Escucha, Pedro, es serbio, o sea, es un central serbio,
sí,
para que nos entendamos, ¿no?
Sí, es un central serbio y un defensa. O sea, es un defensa de verdad, no de estos defensa que si la saca jugada, que si tiene buen pie, ese tipo de cosas que le gusta mucho a algunos entrenadores.
Sí.
Es un defensa serbio, alto además, corpulento, que va bien por el juego aéreo, que lógicamente con los pies no es su mayor habilidad, pero que yo creo que le puede venir bien al Sporting.
Joder, pues fantástico. Otro día hablamos de Calleja, ¿vale? Otro día que tengamos más tiempo, hablamos de Calleja, que también me interesa ese tema.
Cuando queráis, ha empezado bastante bien, ¿no?
Sí, señor. De puntos sí, de juego es otra cosa, pero de puntos de momento bien. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Dame 30 segundos, que vuelvo. Bueno, venga, pues ni 30 segundos. Te recuerdo, inicio Segunda Federación, Avilés Coruso, Langreo, Gimnástica, Marino Laredo y Rayo Cantabria Llanera es el menú. En ciclismo tenemos el domingo etapa, el martes etapa, y en balonmano te cuento que el Base Oviedo ha jugado su primer amistoso y le ha ganado 20-32 a la Daimar León con Unión Financiera.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Ha sido un placer. Te dejo con la tarde. Adiós.